Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Pues hoy toca hablar mucho, mucho y emocionarnos un poquito con Tiger Woods, como no, ¿no? Yo creo que es la noticia, ¿no? de esta semana, ¿no? Ese regreso a la luz pública de Tiger, esa rueda de prensa, esos swings completos que están dejando pistas. Y también vamos a hablar mucho, evidentemente, del tema saudí, de qué es lo que va a ocurrir con el European Tour, con el PGA Tour, ¿habrá prohibición? ¿No habrá prohibición? ¿Se han manifestado Tiger? Se ha manifestado Rory McIlroy. Bueno, se van dejando pistas y le vamos a comentar hasta donde nosotros sabemos y sobre todo mucha opinión, lo que nosotros creemos que puede ocurrir. Por supuesto, hablaremos del Hero World Challenge, que ya ha empezado, y también de esa final de la escuela del LPGA Tour con 4 españolas. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional que estamos grabando viernes, en lugar del jueves habitual, pero que nos va a permitir, pues precisamente por ser viernes, hablar ya de cosas muy concretas de lo que está pasando esta semana, especialmente, digamos, en la competición en directo, en el vivo y el directo, con ese Hero World Challenge, ese torneo de Tiger Woods y, especialmente, esa final de la escuela del circuito americano. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy buenas. Groar, diría yo. Groar.
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 Sí, sí, sí. Eso es de los tebeos, ¿no?
Exactamente. Yo creo que una de las cosas más interesantes, diría yo, y más divertidas de los legendarios tebeos, ¿no? Que hemos tenido aquí.
De Ibáñez y compañía.
Ibáñez, de los Vázquez y compañía. Sí. Era cómo se escribía, cómo se pasaba a papel pues todas las onomatopeyas, ¿no? De los Exacto. sonidos que nos acompañan.
Sí.
Es muy divertido. Yo aconsejo a todo el mundo que revise, porque es que el groar es como más o menos es como entiendo yo que más o menos ha escrito el rugido, ¿no? El rugido de
sí,
un...
exacto.
Era un clásico, un groar. Groar,
¿no? Groar cada vez que salía un león o un tigre en una viñeta. Groar, sí, sí, sí.
Totalmente. Así que, pues mucho groar, ¿no? Esta semana es mucho de groar con después de la, bueno, de la reaparición de Tiger, ¿no? Yo creo que eso...
Porque tenemos derecho, ¿no, David, a ilusionarnos con el tema de Tiger? Es decir, que no estamos siendo osados y ni estamos diciendo, bueno, ya están vendiendo esto en la moto de que va a volver Tiger, pero ¿cómo va a volver con el accidente que tuvo? No, es que realmente yo creo que todos nos hemos quedado, todos, y cuando digo todos es el planeta entero, nos hemos quedado muy sorprendidos con el estado físico de Tiger apenas, pues como quien dice, 10 meses después de estar, como él mismo dijo, sobre la mesa de la sala de operaciones la posibilidad de amputarle la pierna derecha.
En un momento dado, claro. Yo creo que hay que partir de ahí, ¿no? Todo claro. Lo demás pues van a ser un poco especulaciones y van a ser un poco deseos y nos vamos a ir basando en lo que vaya contando Tiger, ¿no? Pero yo creo que nadie, o sea, mejor dicho, vamos a plantearlo al revés, todos habríamos firmado hace sí. 5 meses ver a Tiger pegando una bola 10 meses después del accidente, ¿no?
Sí,
como
sí,
quien
sí.
dice, ¿no?
Totalmente.
10, incluso menos de 10 meses, ¿no? Realmente.
Incluso algo menos, sí, no llega a 10 meses, exacto. Sí, eso es.
Cuando en realidad se está hablando de que vamos a ver cómo está dentro de un año después del accidente y eso ya iremos viendo. Se estaba casi hablando más de eso porque, bueno, al final no dejaba de ser una reconstrucción de la pierna,
sí.
de esa pierna derecha, ¿no?
Se hablaba de a ver si podía hacer una vida normal. Vamos a ver si puede hacer una vida medio normal, si puede andar sin cojear.
Exacto, es algo que a lo que nos agarrábamos todos, ¿no? O sea, vamos paso por paso. Lo primero y fundamental que Tiger... puede hacer una vida normal, ¿no? Y
claro.
Yo creo que con eso ya más o menos todos nos íbamos dando por contentos, ¿no? Y ahora resulta que no. Ahora resulta que... Y, que bueno, que se ha abierto,
sí,
otro,
sí,
se
sí,
han
sí.
abierto otro, otras posibilidades, pues de lo más atractivas, ¿no? Según ya nos ha ido diciendo Tiger. Y a partir de ahí, pues yo creo que ni el propio Tiger ni sus médicos saben ahora mismo exactamente cuánto y cuándo, ¿no? Que son las grandes preguntas, ¿no? Sobre todo el cuándo, ¿no?
Sí, porque además, David, es que cada cuerpo es una película. Es que cada cuerpo reacciona de una manera y evoluciona de una manera. Entonces, claro, nadie sabe cuál va a ser la evolución que siga el cuerpo de Tiger y hasta dónde realmente va a poder llegar,
¿no? Exacto. No, y hay previsiones que seguramente los médicos pueden ir haciendo, pero que hasta que no estás en situación, pues tampoco sabes, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que Tiger empiece pues a meterle más horas de entrenamiento, ¿no? Pues cómo va a reaccionar, cómo se va a sobrecargar, etcétera, cómo va a responder, ¿no? En definitiva, ¿no? Y con qué fuerza se va a sentir él para decir sigo, ¿no? Adelante. Pero el hecho de que Tiger, que siempre ha sido prudente con todas sus lesiones, ¿no?
Sí.
Siempre ha sido muy prudente, nunca ha pecado de lo contrario, nunca ha sido muy eufórico Tiger a la hora de decir, pues ya me he recuperado la espalda y ya veréis.
Cierto.
No, siempre ha sido muy, muy prudente. Hombre, si Tiger, que siempre ha sido tan prudente, pues ya está hablando de incluso maneras de confeccionar un calendario, pues yo creo que es espectacular la noticia, ¿no?
Hombre, yo creo que él está convencido. Ahora mismo, a día de hoy, evidentemente, si algo pasa y da un giro, pues se dirá lo contrario, ¿no? Cuando llegue el día. Pero a día de hoy, Tiger está convencido que va a volver a jugar y que va a volver a ser competitivo en torneos de golf. Él está convencido de eso. Lo que no se sabe es cuánto va a poder jugar, evidentemente. Bueno, si lo sabe Tiger, ¿no? Porque él ha descartado por completo el calendario completo. Él no va a poder ya hacer un calendario completo porque físicamente no va a poder. Lo que tú decías, ¿no? Que al final ya no es solo jugar una ronda de golf de 18 hoyos, es que hay que andar la ronda de golf de 18 hoyos, las rondas de prácticas, bueno, lo que tú comentabas en los podcasts pasados, ¿no? Que es una exigencia física mucho mayor de lo que otros o de lo que muchos piensan, ¿no? Que no están muy, muy metidos en el golf y que eso precisamente, pues, viajes, ¿no? El desplazamiento, en fin, todo ese tipo de desgaste, ¿no? Que conlleva el jugar semana tras semana. Eso evidentemente no lo va a poder hacer, pero oye, yo creo que simplemente con el hecho de que Tiger pueda jugar, no sé, 6, 7, 8 torneos en un año, a mí me parece que es un éxito, sobre todo si encima esos 6, 7, 8 torneos está competitivo. Él siempre pone el ejemplo de Ben Hogan, David, siempre lo dice. Oye, si Ben Hogan pudo hacerlo, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
Sí, está claro que él ha tomado ese modelo como referencia. Y al final va a ser experimentar o mantenerse en una línea que él ya estaba realizando, no nos olvidemos.
Sí,
o sea,
sí.
Yo creo que su calendario tipo, a él le encantó su calendario de 2019. Ese iba a ser su calendario tipo en las próximas temporadas. Esa era ya su idea antes del accidente, ¿no? Es decir, mira, si miramos un poco aquel 2019, que ganó dos torneos, ¿eh? Por eso, claro, él salió tan contento, ¿no? Ganó dos torneos, ganó el Masters y ganó el Zozo, ¿no?
El Zozo.
En el año 2019. Bueno, pues, si tú te fijas en ese año, jugó 14 torneos, ¿eh? Que era ya reducir... Tiger nunca ha jugado muchísimo, ¿no? Como bien se sabe, ¿no? Pero bueno, Tiger, si tú coges la media de su carrera en temporadas normales, ¿no? Sin lesiones y tal, pues te podía ir de una temporada de jugar 22 torneos a otra jugar 19. Y ahí más o menos se movía, ¿no? En esos números. Bueno, pues ya lo había reducido, esa era su idea, reducirlo a 14 torneos en donde ya no competía por la FedEx Cup. Él, además, creo que lo dijo en su momento, él dijo, bueno, hombre, si luego, claro, gano dos grandes y gano otro torneo y tal, pues ya es que voy a estar compitiendo y entonces sí me plantearé jugar pues los playoffs finales y demás, ¿no? Como hizo en ese 2014, que, si recordamos, perdón, 2014, en ese 2019, que sin embargo no se metió en la final de la FedEx.
Exacto.
Y esa era su idea. Pues mira, yo creo que ahora es muy, muy, muy realista y muy razonable pensar que de esos 14 pues, va a pasar a jugar, yo te diría que entre 8 o 9 torneitos.
8 o 9, según ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Los cuatro grandes, los suyos, ¿no? Eso yo creo que los incluirán en el calendario.
Génesis y Giro. El Génesis y el Giro.
Exactamente.
¿No?
En este caso, Génesis y Giro. Pues si sumas ya los cuatro grandes, esos dos, ¿no? Pongamos. Ya estás en 6 y poquito más, ¿eh? Porque
poco más, sí.
antes estaban jugando los campeonatos del mundo, pero ahora, pues, entre que prácticamente han desaparecido, el que queda ahora mismo.
Es el match play, que tampoco es que a él le emocione, nunca le ha emocionado especialmente el match play.
Exactamente, exactamente. Pues,
sí, a lo mejor mete un Arnold Palmer o un Jack Nicklaus, el
bueno,
Memoria.
El de Players. El de
bueno,
Players.
El de Players, claro, efectivamente. Sí, 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 el de Players. El de Players, sí, sí. Efectivamente, se está muy bien tirado. Y poco más, sí, 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 y poco más.
Y poco más, exacto, ¿no? Y ya cositas que vayan surgiendo, pues a lo mejor le vemos jugando algún torneo, digo, de aquí a unos años, pues promocionando algún campo que él
claro,
ha diseñado.
Claro,
o cosas así, ¿no? O sea, aprovechando, ¿no? Pero, y a mí me parece muy bien, ¿no? O sea, esa idea. Primero, lo que me ha encantado es ver a Tiger con las ideas tan claras. O sea, él ya tiene su plan hecho. Y cuando Tiger tiene planes hechos,
a ver quién le quita del camino, sí, sí.
Exactamente, ¿no? O sea, él se ve para hacer eso, ¿no? Y cuando él se ve para hacer eso, yo creo que a Tiger ya casi como veníamos diciendo desde 2019, lo que hay que hacer es disfrutar cuando
totalmente,
esté, ¿no?
Totalmente. Sin exigirle más allá de disfrutar de poder verle. Y si encima hay un domingo en el que está para ganar, pues entonces ya se caerá el mundo, ya está, ¿no? Habrá parálisis en el mundo del golf y todo el mundo estará viendo esa última ronda de golf en la que Tiger está para ganar un torneo.
Yo creo que aquí hay un punto importantísimo, Alejandro, y es que él, pues en esos 2018 y 2019, ¿no? O sea, es decir, cuando está volviendo, ¿te acuerdas? Sí. Que el 2018, lo mal que lo pasó, ¿no? En
muy
algunos
duro.
Torneos, uh-huh. El juego corto, pero luego cómo se fue rehaciendo, y desemboca en ese gran 2019, ¿no? Bueno, se va rehaciendo. En 2018 ya gana el Tour Championship, ¿vale? Ahí es donde ya, digamos,
sí,
que él vuelve a sentirse.
Eso es.
Y luego ya desembocamos en ese gran 2019. Bueno, aquí hay una parte muy importante, y es que Tiger encontró la manera de hacer entrenamientos de mucha calidad. Además,
claro.
Recuerda como él lo comentó varias veces, ¿no? O sea, él había basado toda su carrera en
las repeticiones, ¿no? Lo que él decía, repetir, ¿no?
Exacto, y muchas horas, ¿no? Muchas horas en el campo practicar. Bueno, y ya no solo un tema de lesiones, que por supuesto, ¿no? La espalda y demás había que cuidarla, sino que él también había visto que había otra vida, ¿no? Que vivir, ¿no?
Exacto.
Pues en concreto, pues la infancia de sus hijos,
sí.
Estar más con ellos, cómo se ha visto a Tiger, ¿no? Acompañando a su hija, los partidos de soccer, en fin.
Sí. Haciéndole de caddy a su hijo, sí, sí, sí.
Exacto, ¿no? O sea, él encontró cambiante y encontró la manera de hacer entrenamientos de mucha más calidad, ¿no? Y yo creo que es en eso en lo que se basa la Tiger.
Uh-huh.
Él está pensando en eso, ¿no? En hacer entrenamientos que incluso hasta todavía se van a reducir más, probablemente,
sí,
las horas de
seguro.
Trabajo,
uh-huh.
Pero hacerlas de más calidad, ¿no? Y él, de esa manera, entiende que va a poder estar para ganar. Y yo creo que está pensando mucho en Augusta, ¿no?
Sí.
Primero porque quiere, ¿no? Igualar las seis chaquetas verdes de Nicklaus,
sí.
Y luego para ir avanzando hacia esos 18, ¿no? Y en algún Open, diría yo, ¿no?
En algún Open, sí, sí, sí. Yo creo que él... A ver, hay una cosa que él dice, evidentemente estamos todavía muy muy pronto, ¿no? Digamos, en esa evolución de Tiger, en ese regreso de Tiger, ¿no? Pero hay una cosa que él dice que creo que tiene una claridad meridiana, que es, a ver, a día de hoy he perdido muchísima distancia. Tengo que recuperar otra vez la velocidad del palo, la potencia, lo que él siempre dice, ¿no? Recuperar la velocidad y la potencia. No sabemos hasta qué punto lo va a poder recuperar. Entonces, evidentemente, si ha perdido metros, que la lógica dice que sí, si el tío ya no los ha perdido, es que es pa volverse loco con Tiger, ¿no? Pero si ha perdido algo, evidentemente ahí está el Open, ¿no? Es como el torneo más factible para alguien que igual ha perdido pegada para estar arriba, ¿no? Porque hay una cosa que decía Tiger, que por otro lado lo define, ¿no? La personalidad es el saberse tan campeón, ¿no? Dice, a ver, que como los torneos sean de pitch and putt, a ver si me gana alguien. O sea, que a mí a juego corto no me va a ganar nadie. Es lo que él viene a decir, ¿no? Porque eso sí que lo puede entrenar. Eso sí que puede echarle las horas que haga falta, entre comillas, ¿no? Hasta que su pierna aguante y se tenga que ir a descansar. Pero que dice, a patear en los greens y a aprochar alrededor de green, a eso no me va a ganar nadie. O sea, puedo competir con todos de tú a tú. Dice... Entonces, claro, si vemos a un Tiger con un juego corto extraordinario, David, cuidado, ¿no? En la semana que tenga buena. ¿Hola?
La grandeza de la carrera de este jugador, ¿no?
Sí.
O sea, cómo consigue reinventar su swing, ¿no? De alguna manera. Y ahora ya incluso, esto ya lo hemos visto también en 2019, ¿no? Aunque de corto no iba a nada, ¿eh? Iba a larguito porque
sí,
Tiger
iba largo,
se las apañaba.
Sí, sí.
pero si algo destacamos todos de aquel Tiger fue que estaba siendo un Tiger más eficaz desde el tee, por ejemplo, ¿no? Estaba con
sí,
las semanas en las
más
que estaba
calles.
Arriba, estaba cogiendo muchas calles, ¿no? Y por ahí van a ir los tiros, ¿no? O sea, voy a estar siempre en juego, ¿eh? Y cuando no lo esté, que sea ahí alrededor de green, ¿no? Y
exacto.
Entonces ahí saco yo a mi Tiger, tranquilos, ¿eh? Ahí saco yo a mi...
Ahí ya me apaño. Vosotros dejarme ahí alrededor de green, que yo ahí ya me apaño yo solo. Que
es una manera de hablar, obviamente, ¿no? Esto no se puede reducir a algo tan sencillo como esto que estamos diciendo, pero para entendernos, ¿no?
Sí.
Y claro, al final yo creo que todos pensamos, si alguien puede hacerlo es él, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Todos sus compañeros, todo el mundo está pensando lo mismo. Si alguien puede hacer... eso de competir 10 semanas al año, bueno, menos seguramente, ¿no? 9, 8 semanas al año y estar competitivo en algunas de esas semanas, pues va a ser él, ¿no? Va a ser él.
Totalmente. En un mundo ideal, David, yo digo mi opinión, en un mundo ideal es lo que a mí me encantaría. A mí me encantaría ver a Tiger en los pares 3 de Augusta. Es decir, que vaya a la cena de campeones, que pueda hacer un... que no participe en el Masters, porque todavía no... yo creo que es demasiado pronto, sinceramente lo creo, ¿eh? Si ya está, pues nada, nos quitaremos el sombrero. Pero a mí me parece demasiado pronto. Pero por lo menos que sí vaya al torneo y que participe en los pares 3, que participe de la fiesta, que vaya ahí con su hijo, con...
Bueno, eso, yo creo que eso lo puedes dar por hecho. O sea, salvo recaída o percance o lo que sea, yo creo que eso...
¿Tú crees que eso va a ocurrir, no?
Eso va a ocurrir sí o sí. O sea, que Tiger va a estar allí y va a jugar hasta los pares 3, vamos, yo estoy absolutamente convencido. O sea, sí, vamos, seguro, ¿eh?
Sí, sí.
Y yo no descartaría, ¿eh? A ver cómo enhebro este trabalenguas.
Qué gran palabra,
yo no
enhebrar,
Yo no descartaría que él haya descartado jugar el Master, ¿eh? O
sea, no, estoy de acuerdo. Sí, 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 en eso estoy de acuerdo. Sí, sí.
Yo creo que él... está ahí como diciendo, si pudiésemos hablar con él ahora mismo aquí, nos diría, o sea, a solas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tuviésemos mucha confianza con él, pues yo creo que él te diría, vamos
exacto,
a ver, ¿no?
Vamos a ver si todo cuadra. Vamos a ver si todo cuadra. Pero sí, sí, estoy de acuerdo. Y después está el Open, ¿no? Ahí sí que yo creo que eso sí que lo tiene marcado en rojo. Bueno, lo ha dicho él, ¿eh? Tampoco estamos aquí descubriendo América, pero es que lo ha dicho él. Dice, bueno, para mí es que sería un sueño. O sea, es que ese es el objetivo. Quiero estar ahí, ¿no? San Andreas, el Old Course de San Andreas, es mi campo favorito, que yo, sinceramente, no se lo había oído antes, pero que seguro que lo ha dicho, ¿eh? Otras veces, pero no recordaba que Tiger fuera tan contundente al decir que su campo favorito era es el Old Course de San Andreas. Y
es mi campo, es que no dice ni favorito, dice es mi campo, ¿no?
Sí.
como si hubiese nacido allí, ¿no? En San Andrés.
Es curioso, sí, es curioso.
Es mi campo.
Y, sí. Y con la cantidad de campos que tiene Tiger, porque podía ser Bay Hill, podía ser Pebble Beach, podría ser, bueno, hay tantos, Firestone, hay tantos campos de Tiger, pero bueno, él dijo el Old Course, y claro, y al final es la edición 150, ¿no? Del Open Championship, eso no se le escapa a nadie, él ha ganado allí, en fin, todos los caminos conducen a que ese es su objetivo, ¿no? El
poder... Bueno, y es un campo que cuadra en esto que estábamos hablando, ¿no? Es un campo corto, que si hacen... Vamos, que si tenemos una semana de digamos, me refiero a las condiciones climatológicas,
sí,
¿no?
Movidita.
Normales.
Normales,
no
al revés.
Porque de hecho él ha ganado allí cuando han sido...
Es verdad.
Semanas un poquito... ¿Por qué? Pues porque tiene tantos recursos que él, vamos a ver, que tú me dirás, ¿no? En ese campo, realmente sin mucho viento y tal, él va a estar entre los mejores porque es muy bueno pateando... Y etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Y porque no va a tener problemas de distancia.
Exacto,
es que
no va a tener hoyos en contra,
en
con viento
caso.
En contra, en fin, sí, exacto. Sí, totalmente.
Y bueno, claro, es que se junta todo, ¿no? Entonces, yo creo que es como empezábamos, ¿no? Estamos legitimados para ser optimistas y
sí,
pensar que vamos a tener a Tiger en ese Open Championship. Y yo no descartaría otras cositas, tipo...
Sí, que antes del Open, ¿no? Pueda ya hacer algo, ¿no? Si no es el Master, como tú ya lo has hecho, ¿eh? Aquí David Durán ya ha dicho que cuidadito con el Master.
No,
cuidadito.
No. Si no es que lo diga yo creo que en el fondo estamos expresando en voz alta lo que muchos deseamos, ¿no?
Sí.
Pues eso que... Pero yo estoy convencido de que Tiger, por otras veces que ha vuelto de lesiones, ¿no? Que Tiger no lo va a decir, pero que él en el fondo todavía está pensando, y si pudiese llegar al Master, simplemente aunque sea para ir, sentirme otra vez, estar con mis compañeros,
sí,
competir,
sí,
tener un
vestuario,
matar tal. Un poco el gusanillo ese de la competición y tal. Pues a lo mejor, ¿no? Más que nada porque quedan 4 meses,
Sí,
¿no?
queda
Para
tiempo,
esa
queda
cita.
tiempo. Sí.
Oye, si en 9 meses le hemos visto de estar desahuciado, ¿no? Prácticamente, a estar dando ya unas bolitas y
Claro.
a sentirse tal,
Es que 4 meses dan para mucho, David. Que
cuatro
cuatro
meses
meses dan
pueden
para
dar para
mucho.
mucho, ¿no?
Sí, sí,
Si
sí,
no hay
sí.
retrocesos, si
Exacto.
mal, pues oye.
Sí, cuidado, cuidado. Y seguramente también lo veremos en el Genesis, no jugando. Bueno, ya veremos, ya veremos cómo va esto de velocidad. Pero en el Genesis Invitational, que es su otro torneo y que se celebra en febrero, concretamente la primera semana de febrero, es el Genesis Invitational en Los Ángeles, en Riviera. Bueno, pues ahí seguramente lo veremos, en teoría, de la misma manera que lo estamos viendo aquí en el Hero. Es decir, pues estará allí
Ejerciendo, ¿no? Ejerciendo de
ejerciendo de
anfitrión,
anfitrión, sí. Veremos
pero
si a lo mejor juega el Pro-Am, ¿sabes? También puede ser, ¿sabes? O sea, igual ya hace algo, no, no sé, no sé, ya veremos, no nos disparemos, ¿no? Tan rápido, pero bueno, que la verdad, respecto a lo que tú dices, David, también quedan 2 meses, ¿eh? 2 meses también da para pa mucho, a ver cómo está él ahí en el Génesis, ¿no? Que yo creo que es que va a ser la siguiente vez que veamos a
mira, yo ahí te
Tiger.
diría, pero todo esto son, vamos, cavilaciones nuestras que ahora
Sí,
mismo no tienen
pero que son
demasiado.
divertidas, sí.
Sí, exactamente. Yo ahí apostaría todo a que no va a jugar,
Sí.
ni en broma, el Génesis, y sin embargo no apostaría todo a que no va a jugar en
En
Augusta.
Augusta, ya. Sí, te entiendo. Sí, es que es el doble de tiempo. Para unos son 2 meses, para otros son 4 meses. Es que la diferencia es notable, ¿no? O sea que, bueno, ya veremos, que ya ven, que estamos todos muy ilusionados, evidentemente, porque sinceramente, yo es que no esperaba nada, no esperaba nada de Tiger después del accidente. Cuando digo que no esperaba nada, es que pensaba que, bueno, pues a ver si el hombre puede hacer una vida más o menos normal, ¿no? Es que no me lo imaginaba, de verdad, volviendo a jugar competitivo al golf, y él se ve con esas opciones, él se ve para poder ser competitivo en un futuro, así que vamos a disfrutar de este camino, porque va a ser un 2022 divertido en ese sentido con Tiger, ¿no?
Sí, y dentro de todo, y con la lógica prudencia también, aquí lo importante también es que el que va a disfrutar es él, que es lo que ya vimos en Tiger
Sí.
finales, segunda mitad de 2018, 2019 y hasta que llegó el accidente, ¿no? Es lo que vimos ya. O sea, él ya no siente que tenga que ganar cada semana, ¿no?
Sí.
Vimos a un Tiger más distendido, más abierto, otra manera, ¿no? De estar, vamos, te diría, ¿eh?
Sí,
Y
totalmente.
quien disfrutó más fue él realmente,
Es
¿no?
verdad.
Y al final se trata de eso, ¿no? De que él, ya sin esa presión, él ya disfruta de cada paseo en los campos. Lo vimos en 2019, ¿eh? O sea, ya disfrutaba cada paseo. Y si luego sale la vuelta,
Exacto.
pues
Pues
genial,
fenomenal.
¿no?
Y si no sale, pues tampoco pasa nada. No, 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 no me va a durar el cabreo ni 5 minutos.
Nada, lo justito me dura, porque enseguida pues estoy con mis hijos, pienso en otras cosas, aquí no se acaba el mundo y no pasa nada, ¿no?
Sí.
Y ya os cogeré alguna semanita que os pille
Despistados.
desprevenidos
Exacto.
y os pegaré el estacazo a todos, ¿no?
Sí, exacto. O sea que, bueno, pues nada, que me imagino que todos ustedes están igual de ilusionados que nosotros, así que vamos a ver, ya le iremos contando paso a paso conforme Tiger pues vaya mostrando cosas, ¿no? Y vaya mostrando su evolución, que ya lo veremos. A ver, esta misma semana, David, aparte de ese swing que puso en Twitter hace un par de, hace como 5 o 6 días más o menos que lo puso, quizá algo más, 10 días. Esta semana ya le hemos visto pegar maderas en el campo de prácticas de Bahamas. Es que eso también dice cosas de Tiger. O sea, él va allí a su campo de Bahamas, que no puede jugar y tal, pero entre acto y acto, presentación y presentación, estrechando manos y estrechando manos a los patrocinadores, se va al campo de prácticas con su buggy y se pone a dar bolas, ¿eh? Y se pone a dar maderas. O sea, que eso responde a lo que tú comentabas antes, de que tiene un plan en la cabeza y que dice, oye, que si yo aquí, que yo para llegar a donde quiero llegar, tengo que dar bolas y tengo que entrenar lo que pueda, la parte que pueda. Y ahí estaba el tío, ¿eh? O sea que eso desde luego es una magnífica noticia. Que la otra noticia, antes de meternos en la pura y dura competición, es el tema del golf saudí. Otra vez, digamos, estamos hablando de todo esto por una sencilla razón, y es que esta semana se ha sabido por primera vez qué jugadores van a competir en el Saudi International, en ese torneo, digamos, franquicia, por decirlo de alguna manera, del Asian Tour, ese torneo que está organizado por Arabia Saudí, por Golf Saudí.
Y el que, primero, ¿no? El primero de esos torneos franquicias que todos damos por hecho que va a ir diseminando por el calendario el Asian Tour.
Que habrá más.
Con el dinero saudí.
Eso es.
Exacto.
Bueno, es el Saudi International de siempre, que estaba en el calendario del European Tour, en el que nosotros se lo hemos contado allí, en directo, en la ciudad económica del rey Abdallah, o Abdullah. Y que se ha sabido hoy que jugadores se han comprometido, ya han dicho que van a jugar ese torneo. Y ahí aparecen, pues, una barbaridad de nombres. O sea, aparece Dustin Johnson, Xander Schauffele, Bryson DeChambeau, Sergio García, Luis Oosthuizen, Paul Casey, Shane Lowry, Jason Kokrak. Bueno, brutal. Abraham Anser, Joaquín Niemann, jugadores que están en el... todos o muchos en el top 50 del mundo y que ahora mismo son referentes en el circuito americano, en el PGA Tour. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, como ustedes ya saben, no hace falta que le volvamos a recordar toda la batalla, ¿no?, que hay entre el PGA Tour y el Saudi International, el PGA Tour tiene que, digamos, dar el permiso a los jugadores para que puedan jugar este torneo del Asian Tour, ¿no?, este Saudi International. No estaba claro que se lo fueran a dar por esta guerra que hay contra Golf Saudí. Pero tiene hasta enero para hacerlo. De momento, lo que nosotros sabemos, David, es que no ha dicho nada el PGA Tour. De momento no ha dicho ni que sí ni que no, no se ha pronunciado. Tiene hasta enero para hacerlo y de momento no se ha pronunciado. Pero a ti te da un poco en la nariz, David, que al final sí, no va a pasar nada, ¿no?
Lo que te da a ti en la nariz, Alejandro, es lo que me da a mí, sí. Y también por lo que hemos ido recogiendo, sí. De aquí y de allá, ¿no? Jugadores, es que no, agentes...
Es que no va a ocurrir nada. O sea, que el PGA Tour va a decir, mira, jugar...
Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, lo contrario para mí sería más sorprendente ahora mismo, ¿no? O sea, que realmente se pongan muy bestias y tomen medidas, digamos, potentes,
drásticas,
¿no? No lo veo en ninguna de las maneras, porque al final, es que al final los jugadores tienen la sartén por el mango, ¿no?
Claro.
Es bastante así, ¿no? Y ya están ocurriendo pues algo que realmente pensábamos que iba a ocurrir, y es que, vale, de momento unos, digamos, que se están dejando querer por el dinero saudí, el Asian Tour y demás. Hay otros que de momento se mantienen firmes en su idea de decir, no, yo no voy a ir a jugar, pues tipo Rory McIlroy, el propio Tiger, aunque Tiger, como ya hemos visto, está en otra película ahora mismo, va a plantear...
Pero bueno, si pudiera, no iría.
Da esa sensación. Y algunos otros, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en ningún caso va a haber una batalla frontal entre estos dos grupos de jugadores.
Exacto.
Es más, ya hemos visto a Rory diciendo, mira, mi postura es esta, pero anima, entre comillas, al PGA Tour a dar el permiso. O sea, él entiende que los jugadores deberían poder decidir, o sea, deberían tener esa capacidad de elección para jugar un juego aquí o juego allá, ¿no?
Sí, y además apunta un dato Rory, que creo que es clave en toda esta batalla judicial que se podría desatar, ¿eh?, en el caso de que el PGA Tour se pusiera muy firme, ¿no?, en la decisión de sancionar a estos jugadores, que es porque además utiliza la palabra McIlroy, ¿no? McIlroy dice, es que nosotros somos contratistas y no nos vamos a meter en vericuetos jurídicos, ¿eh?, pero utiliza esa palabra, que es la palabra que tienen escrita en mayúsculas todos los despachos de abogados de todos los jugadores que van a jugar en el Saudí, por si algún día llegara el momento en el que el PGA Tour decide sancionar, ¿no? Es decir, oye, que yo soy contratista y esto me da libertad, yo no pertenezco a tu organización, no estoy a sueldo de tu organización, yo soy un agente externo de tu organización que juego, con lo cual, oye, a mí me tienes que permitir poder jugar en otros sitios, ¿no? Entonces, primero queda esa frase, y después que me parece importantísimo lo que has dicho, David, al final es el jugador que más se ha significado en contra del proyecto de Golf Saudí, que es Rory McIlroy, es el presidente del comité de jugadores del PGA Tour, es decir, la cabeza visible de los jugadores del PGA Tour es Rory McIlroy a día de hoy, y él le está diciendo al circuito que no lo sancione. O sea, que la gente haga libertad, señores, que la gente haga lo que tenga que hacer y que nos ganemos, digamos, a los jugadores por otras vías, no por la de prohibir. Sí.
Exactamente. Y confiando en que al final, yo creo que los jugadores en ese sentido tienen muy claro, salvo que esto lleve una evolución más rápida a la que pensamos, sí, en el sentido de que crezca el Asian Tour, pero tampoco va a poder crecer tantísimo. Yo creo que al final no va a cambiar tanto el calendario de Dustin Johnson, ¿no? Por ponernos con uno de los números uno, sí, ¿no?, de los últimos tiempos.
Y el que más se ha significado, digamos, con el tema.
Claro, al final Dustin Johnson, pues en los últimos años ya le hemos visto jugando este torneo que era el European Tour, bueno, pues porque reciben unos fijos, por lo que sea, pero que luego Dustin Johnson no se va a tirar la mitad del año jugando en Singapur y en no sé dónde, claro, y en Arabia.
Claro, claro. O sea, si es que esto ha pasado toda la vida, David, si es que ha pasado toda la vida. Antes pasaba pues en Abu Dhabi, en Dubái, bueno, sigue pasando, vamos, en Abu Dhabi, en Dubái, se les pagaban fijos a las grandes estrellas y ahí iban. Lo que pasa es que, bueno, como era el circuito europeo y se entendía que no iba a ocurrir nada, que era simplemente momentos puntuales, pues no se toma esta determinación. Pero como hay miedo por parte del PGA Tour y del European Tour de que el Golf Saudí realmente pueda reventar el negocio, por eso están con las carnes abiertas, claro.
Exactamente. De hecho, los propios jugadores... es verdad que algunos dieron el paso adelante, ¿no? Acuérdate, Bruce Koepka y demás, sí. Mickelson siempre como abanderado, estaban dispuestos a jugar aquella liga por equipos, sí, y tal, absolutamente estrambótica, pero en realidad han dado el paso adelante cuando, en este caso, el dinero saudí y el Asian Tour no les está obligando a cerrar una serie de compromisos
anuales. Sí.
Entonces, yo creo que desde ahí, desde ese punto de vista, insisto, no creo que vaya a cambiar tantísimo el calendario de estos grandes jugadores. De verdad que no lo creo. Pero bueno, habrá que irlo viendo, porque de hecho es una amenaza latente que está ahí, ¿no? Y eso es así, Sí. Pero a mí, sinceramente, todo esto, creo que todo esto que está ocurriendo, que ha ocurrido en las últimas horas, me confirma en la idea de que tendrán que sentarse a hablar al final. Yeah. Y llegar a acuerdos, ¿sabes?, con el dinero saudí, ¿no?, para resumirlo de esta manera, ¿no?
Sí.
Y habrá, pues, mil maneras de hacerlo. ¿Y todavía estamos lejos de eso? Pues yo creo que sí, que todavía estamos un poco lejos de eso, sí, ¿no? Porque ahora mismo estamos en el momento del
enfrentamiento directo.
Del enfrentamiento directo, exactamente, ¿no?
Sí, del líder de la manada, del líder de la manada que dice, no, aquí no entra nadie, que yo no quiera.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero vamos a ver de qué manera.
Pero se irá suavizando. Lo normal que se vaya suavizando, y lo normal, incluso, eso es lo normal, ¿eh? En un mundo normal en el que hay una cantidad de dinero muy importante que quiere entrar en el golf, en el circuito más importante del mundo, lo normal es que se acaben sentando. Y lo lógico, por lo menos lo que a mí se me plantea como un escenario de sentido común, es que al final pues acaba habiendo uno, dos o tres torneos, igual tres ya es mucho, pero bueno, uno, dos o tres torneos de Golf Saudí dentro del calendario del PGA Tour o de este calendario mundial, ¿no?
Al final está ocurriendo de manera paralela en el golf femenino y sí, se está dando con mucha más naturalidad. O sea, al final las Aramco Series, que son, es verdad que es un acuerdo con el European, o sea, perdón, con el Ladies European Tour.
Sí, sí, sí.
Pero allí están jugando jugadoras del LPGA con absoluta naturalidad, nadie ha puesto, o sea, no ha habido problemas ni ha habido enfrentamientos realmente.
Para nada.
Pues esto que tenemos ahora mismo, que ya está ahí, ¿no? Las Aramco Series, ¿no? Y que en principio tienen vocación de irse potenciando, ¿no? Porque ya comentábamos, Alejandro, que en 2022 probablemente haya seis pruebas, ¿no?
Exacto.
Pues algo así es lo que yo entiendo que terminará pasando en el golf masculino.
Claro, habrá unas especies de Aramco Series.
Unas especies de Aramco Series que contarán para todos los circuitos grandes y ya está.
Y el PGA Tour se llevará su cachito del pastel, el European Tour se llevará su cachito del pastel y los árabes se llevarán su cachito del pastel. Y ya está. Y llegar a ese acuerdo en el que, digamos que Arabia Saudí va a conseguir lo que está buscando, que en el fondo lo que está buscando Arabia Saudí es una campaña de marketing, es decir, es abrirse al mundo. Y el PGA Tour pues está consiguiendo torneos muy importantes para su circuito. O sea, que es que realmente es lo que decías tú desde el minuto uno, David. Es que están condenados a entenderse, antes o después.
Yo lo sigo pensando, que va a ser así. Que es algo a la vuelta de la esquina, pues no lo parece, sinceramente. Porque, insisto, sí, ahora están en el momento del gran enfrentamiento.
Ahora están muy enfadados.
A ver quién es más fuerte, ¿no? A ver quién es más fuerte.
Sí, sí, sí.
Pero... al final, el propio devenir de los acontecimientos y las actuaciones de los jugadores, que ya estamos viendo que, pues eso, la cantidad de jugadores que van a estar en Arabia, uh-huh, pues van a hacer que unos y otros pues busquen una manera, una manera razonable, ¿no?, de entenderse.
Sí, totalmente. Bueno, pues nada, también les iremos contando todo lo que vaya pasando en este sentido. Y ahora vamos con la competición, David, la pura y dura competición de esta semana, que es verdad que digamos que el calendario de competición ha pegado un bajón en este mes de diciembre. Sobre todo y fundamentalmente, pues por esos dos torneos del circuito europeo que se han caído, ¿no? El Open de Sudáfrica, que se está jugando, pero que solo vale para el Sunshine Tour, y el Alfred Dunhill Championship de Leopard Creek, que ni siquiera se va a jugar por la variante sudafricana del COVID. Pero, oye, sigue habiendo torneos, y sigue habiendo torneos muy buenos. Bueno, un gran torneo esta semana, que es ese Hero World Challenge en Bahamas, del que hemos estado hablando, porque Tiger es su anfitrión. Bueno, pues la primera jornada lo que nos constata, David, es que Rory McIlroy está en un muy buen momento de forma, ahí está con el coliderato, que Brooks Koepka está recuperando sus mejores sensaciones también en este final de temporada, y que digamos que todos los gallos están ahí arriba, incluido pues Colin Morikawa, al que evidentemente tenemos que seguir de cerca esta semana, porque ya sabemos, ¿no?, si gana este torneo, solo le vale ganar, pero ganando superaría a John Rahm por una semana en el número uno del mundo. Después lo volvería a perder y John acabaría el año como número uno del mundo, ¿no? Pero sí se la quitaría esa semana puntual. Así que, desde luego, el torneo ha empezado muy bien, ha empezado divertido.
Se constata también que Daniel Berger es... no es que se constate justo porque ahora vaya co-líder, ¿no? Sí. Pero que ya estamos viendo a este jugador, ¿no? Un jugador al que yo creo que muy poquitos daban. Yo desde luego no. Como claro candidato a top ten mundial, ¿no? Sí. O sea, yo veía, siempre veía, por decir un número, siempre veía a 17 jugadores, sí, por delante de él, ¿no? O a 20, ¿no?, por delante de él, como opciones claras de ser un asiduo del top ten mundial. Y sin embargo, este muchacho se ha empeñado en demostrarnos lo contrario a todos, porque está mostrando una consistencia tremenda.
Exacto,
¿no?
Es pura solidez.
Y una evolución que no para, ¿no? Que no para. Bueno, otro de la
generación dorada
del 93, ¿no? Que es una locura, ¿no? Lo de esos años, ¿no? En el golf estadounidense, sobre todo. Y es así. Daniel Berger es otro candidato más, ¿eh?, al top ten mundial, sí, pero sí, ya perpetuo, ¿no?
O sea, ya jugó a la Ryder, además lo ha hecho bien en la Ryder, dando muy buen nivel, y sí, es un jugador que se ha quedado, vamos, que llegó para quedarse y se ha quedado, ahí está, ¿no?, para pelearse con quien haga falta, y después es muy buen competidor, o sea, es que cuando está arriba es un jugador que aguanta muy bien la presión y sabe rematar las victorias, o sea que vamos a ver qué ocurre. También buena vuelta de Justin Thomas, ¿eh? Muy buena vuelta, que llegó a plantarse en el tee del hoyo 18 con menos 7, era el líder en solitario del torneo, pero acabó con doble bogey, está con menos 5 a un golpe de los líderes, pero bueno, que también Justin Thomas ahí respondiendo a su amigo, a Tiger, para intentar ganar su torneo, así que...
Oiga, hay que decir al respecto de Daniel Berger que de momento nunca ha conseguido en ese top 10, ¿no? Por eso digo que se sigue postulando, ¿no? Como gran candidato, porque cada vez le veo como, cada sí que lo veo como un candidato real, sí, ¿no? Al nivel de cualquiera, prácticamente, sí, ¿no? En momentos concretos de la temporada, y que habrá que seguir en 2022. Ojo, yo pienso que este jugador puede dar el...
Va a seguir
el,
creciendo, ¿no?
Sí. No sé, como que me da esa sensación, ¿no?
Que va a ser el año de ruptura, ¿no?, de Daniel Berger, 2022. Que a lo mejor hasta lo vemos ganando un grande o peleando el domingo por...
¿no? O le falta esa gran temporada de 2-3 victorias, ¿no?
Sí.
De esas que, claro, son muy poquitos los que la pueden, sí, pueden, sí, cerrar ese tipo de temporada. Pero que ganó en 2020, ganó en 2021. Y a mí me da la sensación que es un jugador que va para mal y que veremos en el top 10 mundial como, sí, bueno, moverse ahí semana tras semana.
Oye, David, y como últimamente estamos en esta bola provisional con la sección del enigma, pues yo he estado mirando los participantes y tal, y me ha llamado la atención, no sé si a ti también, pero que no esté Patrick Cantlay. Porque entonces podemos denominarlo el enigma Cantlay, pero el enigma porque es un enigma en sí mismo, Cantlay. El enigma Cantlay. Estuve mirando datos, David, y del top 50 mundial es, de lejos, el que menos torneos juega. Es un jugador, sí, muy raro, ¿eh? Es un jugador muy raro, Cantlay.
Sí, es verdad. Está fuera de todo lo previsible, ¿eh? Es
Sí,
cierto,
sí.
¿eh?
Es que además dice, bueno, ha hecho un temporadón, ha ganado la FedEx Cup, le invita a Tiger. Bueno, es el torneo de Tiger. Tampoco es que Patrick Cantlay juegue todos los años el torneo de Tiger, ¿eh? O sea que. Y el tío dice, pues no voy. Y no va. O sea, que es que le da todo bastante igual a este jugador. Es un caso curioso. O sea, es un tío muy, muy suyo. Lo que suele decir como un tío muy suyo, ¿no? Es que este tío es muy suyo. Pues yo creo que Patrick Cantlay va a su bola completamente. O sea, y es que ha jugado. Creo, ahora tenía el dato apuntado y no tengo la hoja por delante, así que me perdonen ustedes. Pero creo que ha jugado este año 17 torneos, creo.
18 torneos ha jugado
18.
en 2021, sí. Sí, no,
18.
no, él claramente ha visto que su camino va por ahí. O
Sí.
sea, su camino va por ahí. Y porque le está yendo muy bien, claro. Entonces, si lo que haces es reforzar esa idea o ese concepto que tienes tú de cómo planear tu carrera, ¿qué vamos a decir, ¿no? De un jugador que en los últimos 2019, las últimas 3 temporadas, 3 años, ha ganado 4 veces y ha quedado segundo otras 3 y tercero otras 3, ¿no?
Sí, claro.
Pues claramente a él lo que le va bien es eso, ¿no? Es que
Exacto.
está jugando menos que Tiger en su mejor momento,
Eso,
¿no? O sea,
sí. No, claramente a él no le funciona el estar
sí.
muchas semanas seguidas. No, no tiene esa capacidad seguramente de concentración o de lo que sea, ¿no?
Sí, exactamente. Pero realmente es alguien que se desgasta mucho
Exacto,
compitiendo, ¿no?
exacto. Sí. De
Es
hecho, solo
muy.
hay que ver la carita que lleva en los torneos y da esa impresión también, la verdad, que desgasta mucho.
Sí, es muy la vía Adam Scott también. Adam Scott
Sí.
lleva muchísimo tiempo, ¿no? Hasta ahora, al final de estos últimos meses, digamos, incluso años, donde ya se ha visto con la necesidad de jugar un poco más, ¿no? Para
Exacto.
no, pues por ejemplo, para no perder el top 50 del mundo y demás. Realmente él siempre lo tuvo claro en ese sentido, ¿no?
Jugaba muy poco.
Jugar 18 torneitos y pare usted de contar, ¿no?
Sí. Pues eso es Patrick Cantlay. Bueno, que lo veremos, me imagino, que en el torneo de campeones, junto con John Ram, ¿no? En el regreso. Y después, el otro torneo de la semana, que lo vamos a seguir muy, muy, muy de cerca, vamos, ya se lo estamos contando en Ten Golf con pelos y señales, es evidentemente la final de la escuela del LPGA, porque, a ver, son 8 rondas, 2 semanas, son como 2 torneos de golf, para que nos entendamos. La primera semana es esta, que sería como una primera fase, una semifinales, por decirlo de alguna manera, en el que se juega un torneo a 4 días sin corte y las 70 mejores, de 110 que participan, las 70 mejores y empatadas pasan a jugar la siguiente semana, que es la semana que viene, que se juega otra vez 4 rondas, de jueves a domingo, otro torneo, en un solo campo. Y las 45 mejores obtienen los derechos de juego del LPGA Tour. Eso sí, de esas 45, las 25, 30 primeras realmente tienen la tarjeta. O sea, realmente van a poder jugar prácticamente todo o casi todo del año que viene. A partir de ahí, pues ya no, ya va a costar más entrar en muchos torneos. Así que es muy importante acabar en ese top 30, ¿no? Vamos a llamarlo así. Ha empezado, ayer fue la primera jornada, el jueves, y la mejor española es Nuria Iturrioz, que está con -1. El liderato está en -6 y está en el puesto 40, Nuria Iturrioz. O sea que ella y María Parra, que están al par, que está en el puesto. Bueno, ellas dos, tanto Nuria Iturrioz como María Parra, están entre las 70 mejores, ¿no? Que es el primer gran objetivo de esta semana. Eso sí, no ha sido un gran comienzo, porque aquí la idea es colocarse pronto bien ahí arriba y aguantar, porque son muchas jornadas de golf y al ser también un torneo tan largo, se van separando más la clasificación. O sea, evidentemente, conforme van pasando las jornadas, pues a lo mejor entre el puesto 23 y el puesto 45, que en una primera jornada pues hay un golpe o incluso lo comparten, después de 6, 7 días puede haber 3 o 4 golpes, con lo cual no es tan fácil remontar, ¿no? Hay que estar ahí metidas entre las 40 primeras todo el tiempo, si quieres de verdad aspirar a ese top 30, ¿no?
Exacto, Alejandro, porque bueno, eso, ¿no? Que es obvio, ¿no? Con todo lo que estás diciendo, ¿no? Pero que para que quede más claro todavía,
Sí,
que es
sí,
que
sí.
cuenta, o sea, el resultado de estos 4 primeros días, aunque realmente sean
Exacto,
como
sí,
dos
es
torneos,
verdad, no son 2 torneos diferentes, o sea, es una continuación.
se acumula para, o sea, a que acabe esta semana con -8, digamos,
Empieza
empieza
el
con
jueves
menos
con menos
ocho,
8, eso es, exacto.
el jueves que viene empieza con -8, entonces, obviamente, ¿no? O sea, no vale con decir, bueno, son 8 días, no pasa nada, hay tiempo. No, no, sí pasa, porque cuanto más se vaya uno alejando, luego cuesta mucho, ¿no? Remontar
Exacto.
según qué desventajas, ¿no? Así que como tú muy bien decías, además la experiencia de otros años lo dicta así,
sí,
¿no? Que,
sí, sí.
Que las que empiezan bien normalmente acaban bien.
Sí, porque es que clasificación se va rompiendo con mucha facilidad. O sea, ya a partir del quinto, el sexto día, ya dices, sí, estoy en el puesto 54, ya, pero es que a lo mejor estás a tres golpes, ¿sabes? Del objetivo de la tarjeta, a pesar de que parezca que estás muy cerca, ¿no?
Exacto, estás a tres o a cuatro y ya ponte tú a recuperar.
Claro, en dos rondas o en tres rondas que quedan, ¿no? Es complicado. Entonces, por ahí, vamos a ver, no ha sido un mal inicio de las españolas, porque no lo ha sido. O sea, Nuria Torres está con menos uno, les concretamos, ¿no? María Parra está al par, Luna Sobrón con más dos y Teresa Toscano con más tres. Luna Sobrón y Teresa Toscano ya están un poco a remolque, hay que decirlo, aunque ahora mismo estén a solo tres golpes, digamos, ¿no? Del top 35. Pero hay que recuperarlo. O sea, hay que hacer ya una buena vuelta, que no te dejes más margen, ¿no? Porque si no, luego ya todo se complica, la presión aumenta, en fin, ya todo es más difícil, que le vamos a contar, ¿no? Y en este sentido, pues eso, por resumir, no es un mal inicio, no es un inicio horrible, pero tampoco es un buen inicio. O sea, hay que remar, hay que meterse arriba lo antes posible. Ese trabajo, por ejemplo, lo ha hecho de maravilla Emily Pedersen. Aquí es que en este podcast somos muy de Emily Pedersen, siempre lo hemos dicho.
Sí,
ha empezado muy bien. Está con menos seis, una jugadora que lo tiene todo. Es que lo tiene todo triunfar en el WPGA.
Más que ser muy de ella, que también, ¿eh? Es que parece extraño que esta jugadora, que lo tiene todo para ser top 25 mundial,
sí,
sin despeinarse demasiado, pues no alcance esas cotas, ¿no?
Sí.
Y bueno, es otra muestra más de que ella realmente tiene el nivel, ¿no? Y también ampliaría incluso al golf europeo, Alejandro, que sigue en su operación,
sí,
Desmelene, ¿no? Su operación Desmelene en esta primera jornada, ¿no? De la final de la escuela. Bueno, semana que podemos llamar un poco como semifinal o como queramos llamarla.
Sí, 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 primera parte.
Pero,
¿no?
Vemos ya ahí a muchas, muchas europeas en ese top 25, por ejemplo, ¿no? Ahí no sé si contra hasta 9 o 10.
Sí. Entre ellas está Van Damme, por ejemplo, que también es otra que la tenemos que esperar. Es obligado esperar a Van Damme, porque también tiene que. Es un poco caso tipo Pedersen. Es una jugadora que debe estar a la altura del LPGA Tour, vamos, de competir por las victorias en el LPGA Tour, ¿no?
Debería estar. Yo creo que la danesa es más completa,
sí,
en general, en todas las parcelas del juego. Pero sí, sí, Van Damme tiene unas posibilidades terribles, ¿no? Aunque solo sea por la pegada, ¿no?
Sí, que es impresionante, ¿no? Y después la sorpresa negativa, más allá de las españolas, es el inicio de Ataya Titicul, la jugadora tailandesa, Titicul, que ha empezado con más uno. Y bueno, más uno, pues es un inicio. Lo que pasa es que, claro, hemos visto a Ataya Titicul este año mucho en el Ladies European Tour, la hemos visto también en el LPGA, y es una jugadora que en cualquier momento puedes esperar que meta la vuelta baja, que la meta arriba, que se meta su menos 5, menos 6, menos 7, y la vemos arriba en cualquier momento. Con lo cual, bueno, vamos a ver si no le ha pasado factura el jugar la final del Ladies European Tour. Vamos a ver, porque Emily Pedersen, por ejemplo, podía haberla jugado y no la jugó. El Andalucía Costa del Sol Open de España prefirió irse a Estados Unidos antes para preparar esta final de la escuela. Bueno, cada uno ha hecho lo que ha querido. También es verdad que, por ejemplo, Kiriakou, la australiana, también estuvo en el Andalucía Costa del Sol y está menos 3. Ha hecho un gran inicio, ¿no?
Anda por ahí también en esta final, Alejandro, Sara White. Y dice, ¿y quién es Sara White?
No, tienes ahí controlada, que la tienes controlada, dilo.
No, que va, no la tengo en absoluto controlada, ¿no? Sería mentir, ¿no? Pero sí me sorprendió mucho. Ella ha cerrado esta temporada en el Symetra, no se ha metido, ¿no? Entre las que conseguían la tarjeta. Pero la cerra como la mayor pegadora de ese circuito, ¿no? Y es que el número. No puede ser otra manera, es que se te queda grabado. Una media de 293 yardas.
Qué
¿te
bestia,
parece?
Qué bestia.
Es una burrada, ¿eh?
Zambombazos White, ¿eh?
Sí, sí, es una auténtica burrada, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que Carlota, ¿no? Que sigue siendo una gran pegadora, pues se mueve. Algún año ha superado las 270 yardas.
Exacto.
¿No? Pero por ahí se mueve, ¿no? Uh-huh. Pues entre 268 y 272, más o menos.
Sí, sí.
Y tienes a esta mujer que pega 293, no en todos los drives, obviamente, pero sí en muchos, ¿eh?
Hombre, claro, sí. Hombre, si tienes a media, es que pega por arriba.
Alguna,
o sea, es que esa mujer habitualmente, bueno, habitualmente no, pero que muchas veces pasa de las 300 yardas, vamos, si no, no le sale la media,
exacto,
seguro.
Exacto.
Y eso,
da,
y
eso, da miedito, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, eso ya es estar en media, en zona media, media confortable, e incluso algunas veces mirando hacia arriba en el European Tour, ¿eh? En el circuito
sí,
europeo.
Sí, sí, sí,
en
sí.
Estados Unidos no. En Estados Unidos con 293 no estás en la media, pero.
En el de los chicos, en el de los chicos.
Sí,
pero...
en el PGA Tour, sí, sí.
Sí, sí, es así, es así.
Bueno, pues zambombazos White. La veremos.
Y ha empezado al par. Obviamente, ni siquiera consiguió la tarjeta en el cimiento. Algo le falta a Sarah, sí, White, ¿no? O se vuelve a demostrar que no todo es pegada en este deporte.
Exacto.
Obviamente.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, y otro de los nombres importantes de esta final de la escuela es el de Hinako Shibuno, la japonesa, que se acordarán todos, ¿no? Por esa sonrisa, la campeona del Open, del British Open. Hombre, que no deja de llamar la atención, David, de ver a Shibuno, que hace 3 años ganaba el British Open jugando la escuela del LPGA, ¿no? Pero bueno, era así como estaba la normativa, así estaba establecido. Como ella no tenía tarjeta del LPGA Tour, pues no le dieron la membresía del circuito americano y ha tenido que buscar otra vía, que en este caso pues no es otra que la de la escuela, porque no lo ha podido conseguir de otra manera, porque ella sí que ha jugado con invitaciones y ha jugado torneos del LPGA, pero no ha jugado suficientemente bien como para mantener la tarjeta. Así que sorprende, pero bueno, ahí está. Y ha empezado con más dos, ¿eh? Ha empezado mal Shibuno.
Sí, el más dos de Shibuno y el más uno de Titi Kull son como las dos grandes sorpresas,
sí,
negativas, vamos a decirlo así, ¿no?
Vamos a ver cómo reacciona. Esta semana sí se juega en dos campos, así que realmente la lectura buena, David, habrá que hacerla hoy, cuando acabe la segunda jornada, sí, y todas hayan pasado por los dos campos, ¿no? Da la sensación, pero es un poco pronto, pero sí da la sensación de que Nuria y María Parra, que son las mejores españolas, recordemos, menos uno y par, han jugado el campo que ha ofrecido mejores resultados el primer día, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a ver qué ocurre en
esta semana. Sí, porque está bastante igualado.
Sí.
Es verdad lo que tú has dicho. Pero está bastante igualado.
Sí, no es una cosa dramática la diferencia, sí, es verdad. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y nada, bueno, y también esta semana también muy muy de cerca, o siguiendo muy de cerca, ¿no? Y estando muy pendiente de lo que ocurre en el Real Sevilla Golf, en Montequinto, aquí en Sevilla, en esa final del Santander Tour, que bueno, es especial porque aparte de ser la final del circuito femenino nacional, que tan buena labor está haciendo el Santander Tour con las jugadoras españolas, pues aparte de ser la final, sirve también como campeonato de España de profesionales. Por eso se juega a 3 días. Normalmente el Santander Tour se juega a 2 días, pero este torneo se juega a 3 días. Y me parece espectacular que el campeonato de España de profesionales y la final del Santander Tour se lleve a un campo tan bueno como el Real de Sevilla, ¿no? Creo que es una manera también de dignificar y de darle su importancia y su empaque a este circuito, a este Santander Tour. Vamos a ver quién la gana, porque hay jugadoras muy buenas, ¿eh? Bueno, pues prácticamente todas las españolas que estaban jugando la semana pasada en Andalucía Costa del Sol, más allá de Carrota Ziganda, obviamente, Fátima Fernández Cano, o sea, más allá de las que tienen la tarjeta del LPGA Tour o están compitiendo por la tarjeta del LPGA Tour esta semana. Aparte de ellas, están todas las del circuito europeo y va a ser bonito. A ver cómo... Ya vemos que el Real se defiende bien, ¿eh? Solo hay dos jugadoras bajo par después de la primera jornada, pero bueno, es lo habitual en ese campo, David. ¿Qué vamos a contarles nosotros, ¿no? de ese campo? Así que nada, que eso también lo seguiremos muy de cerca. Bueno, David, que no nos vamos a ir sin dar el consejo de cada podcast, ¿eh? El consejo de esta bola provisional, que ya lo saben, ¿eh? Que ha llegado ya el frío, que lo tenemos aquí metido hasta las trancas, unos más que otros, ¿eh? Porque nos consta que de la mitad de España hacia arriba está mucho peor que de la mitad de España hacia abajo, como suele ser habitual. Pero bueno, que el frío ya está aquí y que ya saben, que si quieren jugar al golf, si son de esos valientes que dicen, a mí no me importa el frío, yo juego con frío, con lluvia, con lo que haga falta, pues que ahí tienen, ¿no? La nueva serie de ropa, ¿no? De equipamiento de FootJoy, las Hydro Series, ¿eh? Apúntenselo, Hydro Series, Hydro, como toda la vida de eso es del griego, ¿no, David? Hydro, ¿no? Hydro viene del griego,
sí, sí,
obviamente,
señor,
¿no?
Señor, bueno, pues, griega absoluta, Alejandro, muy bien, ¿eh?
Vamos allá. Bueno, pues las Hydro Series de FootJoy, pues que tienen pues la gama más completa para jugar en condiciones adversas, condiciones de frío y en condiciones de lluvia, ¿eh? Con la tecnología Dry Joyce Waterproof.
O sea, golf puro y duro, ¿no? Porque
eso es.
Si al final el origen del golf está donde está, ¿eh?
Efectivamente. Así se empezó a jugar al golf. Es que así se empezó a jugar al golf. Se empezó a jugar con frío y con lluvia. Y con viento. Así que, bueno, pues que es maravilloso. Que miren toda la ropa de FootJoy, estas Hydro Series, ahora que se acercan las navidades y tal, y que, oye, que tienen ahí un cuñal que le quieren regalar algo. Pues esto es un súper regalo, porque además ropa muy buena, con la que puedes jugar perfectamente, máxima comodidad. Así que, bueno, pues ahí queda ese consejo.
Más que nada, para hacer las paces con el cuñado, ¿no?
Uno siempre anda ahí. Efectivamente. Después de la cena de Navidad, que habrá que hacerla, estamos todos obligados a hacerla, pues regálele usted, hombre, regálele usted algo. Quede bien con su cuñado. Que poco más, que hasta aquí va a llegar esta bola provisional, que regresamos el próximo lunes. Vamos a ver si John Rahm se mantiene como número uno del mundo. Vamos a ver quién se lleva ese torneo de Tiger. Y nada, y que ustedes, si alguno tiene a bien irse de puente, pues que lo aproveche, que lo disfrute muchísimo, que juegue mucho al golf. Eso es muy importante, jugar mucho al golf. Y nada, y que nosotros sí estaremos aquí, que es festivo el lunes, pero estaremos aquí para contarles todo lo que haya ocurrido. Así que muchas gracias, como siempre, a todos por estar ahí. Y David Durán, muchísimas gracias.
No, por favor, las gracias a usted.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.